Javier Fernández Laschetti, muy buenos días.
Muy buenos días.
Le veo con la misma cara que antes de la huelga salvaje de los ricos y de los pobres de la sanidad pública y privada. Creo que han sido unas 60.000 consultas y cerca de 15.000 operaciones las que se han cancelado, es decir, se ha desatendido a la gente que paga la sanidad pública, toda, y la privada, naturalmente, cuando puede ir, en la huelga que hemos padecido en la Comunidad de Madrid durante bastantes semanas. Incomprensiblemente, siendo usted de un partido de la derecha, no han claudicado, no se ha rendido. Esto es una cosa rara. Y se anuncia ya otra huelga salvaje, pero no sé si esta con la coalición de cirujanos millonarios y sindicalistas progres o no, o solo ya de sindicalistas.
Bueno, pues como decía usted, don Federico, por desgracia, durante cuatro semanas largas los madrileños padecieron una huelga absolutamente irresponsable, absolutamente injustificada, convocada por los sindicatos sanitarios, que dejó sin atender 6.500 intervenciones quirúrgicas y 50.000 consultas. Eso significa miles y miles de personas que fueron a un centro sanitario buscando un alivio para sus dolencias, para sus enfermedades, y no lo encontraron, y les fue negado. Y les fue negado en razón de unas supuestas razones absolutamente falsas. Se dijo a la gente que hacemos la huelga para que a usted no le cobren cuando vaya al médico. Y había pancartas que lo ponían. Se dijo a la gente que hacemos la huelga para defenderle a usted, y la manera de defenderle a usted es dejarle sin asistencia médica. Se dijo a la gente, esto es para que no vendan la sanidad. No, si es que la sanidad no se vende. Ningún hospital, ni centro sanitario, ni ninguna clase se piensa vender bajo ninguna condición. Bueno, afortunadamente, por fin el 28 de diciembre decidieron suspender esa huelga, sin que evidentemente la Comunidad de Madrid, que estamos abiertos al diálogo, pero no a, digamos, a plegarnos a algo que sería una irresponsabilidad por nuestra parte, pues se desconvocó. Y yo tenía la sensación, y tengo la sensación, de que la mayor parte de los profesionales sanitarios habían vuelto de estos días de Navidades y después de estos días de huelga con verdadero deseo de trabajar y de entrar en la normalidad de la asistencia sanitaria, incluso aquellos que más o menos podían tener reticencias u oposición o discrepancia a algunas de las medidas planteadas por el gobierno regional. Bueno, y hete aquí que el miércoles por la mañana tenemos una reunión con uno de los sindicatos, con AFEM, de la que ellos salen diciendo que se van muy esperanzados de esa reunión. Todo esto era el miércoles, hace justo una semana, el miércoles pasado por la mañana. Al día siguiente, otro sindicato médico de aquí de Madrid, llamado AMITS, convoca una huelga porque sabe que el otro sindicato médico tiene una rueda de prensa por la tarde y no vaya a ser que se le adelante por si acaso convoco yo la huelga antes.
Mejor el otro no iba a convocar.
Pues no lo sé lo que iba a hacer. Desde luego los otros lo convocaron, y me consta, por si acaso el otro lo hacía por la tarde. Y el otro sindicato médico, como el anterior lo había convocado por la mañana, pues lo convoca también por la tarde, otra huelga distinta. A mí me parece ya el colmo. Es decir, que los ciudadanos madrileños, e incluso también que los profesionales sanitarios, ya los sindicatos se hayan olvidado por completo de ellos y ya estén en la pura competencia por el poder y los intereses sindicales a costa de la asistencia sanitaria de los madrileños, me parece de una irresponsabilidad extraordinaria.
Hay un asunto que ha enturbiado estos días de una manera bastante tonta y epidérmica, pero lo ha hecho, porque el trabajo, como siempre, en la izquierda de la propaganda ha sido intensivo, y aunque usted se prodiga por algunos medios, pues no hay muchos medios dispuestos a escuchar lo que, por otra parte, nosotros tenemos continuas llamadas y cartas y mensajes de gente que se acuerda de la madre, de la madre de la madre, y del padre de la madre de la madre, del médico que los ha dejado sin una cirugía que necesitaban o sin una atención que necesitaban. Pero ha sido la aparición, que se dio a bombo y platillo hace tres días, de Güemes como supuesto beneficiario de la privatización de una parte de los análisis médicos en Unilabs, que, si no estoy yo mal informado, y ahora sí que estoy hablando de memoria, no fue la que en un concurso había ganado ese concurso, creo que se llamaba Balaguer o Balagué, la empresa que lo ganó, y que posteriormente Unilabs, en cuyo consejo estaba Güemes, la había comprado o se habían fusionado. Bueno, por suerte, su antiguo compañero de gobierno regional, digo por suerte, no porque sea justo, que yo creo que es injusto, pero ha decidido dimitir de Unilabs para no meterle en un lío. Yo pensé que ustedes se llevaban mal, porque normalmente el predecesor y el sucesor suelen llevarse mal en política. Y esto como gesto, digo, desde mi punto de vista, no tenía por qué, pero desde el punto de vista propagandístico es verdad que le estaba haciendo daño, pues lo ha hecho. ¿Cuál es su visión de este asunto?
Bueno, pues una vez más una manipulación tergiversada y un vendaval de insinuaciones o de injurias directamente lanzadas desde la izquierda, tanto mediática como política, contra, en este caso, pues mi compañero, el anterior consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Vamos a recordarlo, si no le importa, con claridad, porque es que, como sobre todo esto, luego ha habido comentarios a partir de cosas que no eran exactas. Vamos a ver, cuando Juan José Güemes era consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no le adjudicó ni realizó ni un solo contrato con la empresa llamada Unilabs, ni uno solo. De hecho, a una licitación importante que hubo, un concurso importante que hubo, que era el Laboratorio Central de Madrid, concurrió Unilabs y perdió el concurso. Luego, entonces,
es una de las más grandes.
Es una empresa muy importante y además muy solvente, que lleva muchos años funcionando bien. Si hubiera querido favorecer a una empresa para que luego le favoreciera a él, pues aquel era el momento, ¿no? No iba a hacer otra cosa. Bueno, pues no lo hizo, por supuesto que no lo hizo. El concurso lo ganó una unión de empresas, de las cuales la principal era una empresa llamada Laboratorios Balaguer. Laboratorios Balaguer, que era una empresa importante, a lo largo, 3 años después, su propietario y fundador, el señor Balaguer, se había jubilado, y quienes llevaban en ese momento la empresa, estamos hablando ya, insisto, 3 años después, 2 años después de que el señor Güemes hubiera salido de la consejería y 3 después del concurso, el señor Balaguer decide jubilarse. Y en el momento de jubilarse, los que se quedan con la empresa deciden vender la participación porque no quieren llevar el negocio o porque no les parece oportuno. Y al parecer abren una serie de conversaciones con una serie de laboratorios y llegan a un acuerdo con Unilabs. Acuerdo en el cual la Consejería de Sanidad no tuvo conocimiento ninguno, ni participación ninguna. Jamás el señor Güemes nos llamó, ni nos dijo nada, ni nada parecido, y que del cual tuvimos conocimiento cuando ya cerrada la venta de las acciones de Balaguer a Unilabs, nos llega una comunicación a los efectos de que la administración tiene que dar la autorización, la cual se da estrictamente en función de no es algo digamos discrecional, sino que es objetivo, es decir, si cumple las condiciones que estaban establecidas en el pliego de condiciones en su momento, que las cumplía, y por eso lo autorizamos. Luego, por tanto, el señor Güemes ni un solo trato de favor a Unilabs cuando era consejero, ni la consejería ni un solo trato de favor a Unilabs por el hecho de que estuviera en su consejo de administración Juan José Güemes, el cual ayer decidió dimitir, y a mí me parece pues muy irrespetable, y seguro que lo ha pensado bien, o si yo hablé con él y me explicó los motivos, que fundamentalmente pues es el deseo de poder defenderse y poder defender aquello en lo que cree sin necesidad o sin tener que ser visto o tachado de que está defendiendo intereses personales, porque no lo está haciendo, y esa es la razón. Pero una vez más, lo que hay es una manipulación absoluta de algo que no es cierto.
Carmen Tomás.
Mira, señor Laschetti, en cada una de las lugares y momentos en los que trabajo, siempre hay uno o dos que lanzan el siguiente mantra. A ver si conseguimos ya de una vez por todas aclarárselo. Ustedes no dan ni un solo dato de las ventajas que tiene sobre la gestión, privatizar la gestión, externalizar la gestión de un hospital. No, ustedes no dan datos. ¿Por qué esconden los datos? ¿Por qué no nos explican realmente cuál es el beneficio que para los madrileños tiene, como el caso de Valdemoro? Esto no les importa. Valdemoro, Alcorcón, o sea, que ya haya ejemplos vivos haciendo ese trabajo, no es el tema. El tema es ¿por qué ustedes en todo este proceso no aportan ni un solo dato?
Bueno, naturalmente que hemos aportado no unos, sino muchísimos datos, todos los necesarios. Otra cosa es que los sindicatos que por distintos motivos se oponen a ello, pues por motivos que tienen más que ver con cuestiones profesionales o que son legítimas, pero que no son una defensa del interés general, quieran usar otras cifras para defender su propia posición. Nosotros que tenemos todos los datos del coste de la asistencia sanitaria de los madrileños, conforme a al registro de datos de la Consejería de Sanidad, la asistencia sanitaria a las personas que están ahora mismo atendidas por los tres hospitales que tienen sistema de gestión encomendado de una empresa privada como concesión, en esos la asistencia sanitaria completa de cada uno de sus ciudadanos al año nos cuesta 440 euros al año, mientras que en los seis hospitales que proponemos su externalización nos está costando en torno a 615-620 euros al año, lo cual es una cifra, es una diferencia muy importante. Y junto a eso, pues toda la serie de cifras que complementan esta cifra final de coste de la asistencia sanitaria. Mire, yo le digo una cosa, el propósito del gobierno regional es reducir el gasto. ¿Por qué? Pues porque España está muy mal, estamos en una crisis económica muy profunda, hay que hacer un ajuste en el sector público y, desde luego, en el caso de la Comunidad de Madrid, estamos además especialmente perjudicados por un sistema de financiación autonómica que este año, a pesar de ser la única comunidad que sigue creciendo, en la que no se pierde empleo, pero pues el sistema de financiación autonómica este año nos obliga a hacer un ajuste de 2.700 millones de euros. Luego, por tanto, el objetivo y la finalidad de todo ello es reducir costes. Si no redujera costes esta medida de externalización de centros sanitarios, le aseguro que no la plantearemos, o por lo menos no la plantearemos con la perentoriedad con la que la planteamos en este momento. Otra cosa es que creamos, como yo creo, perfectamente bien atendidos están los madrileños, como se está demostrando en esos tres hospitales, cuando es un centro sanitario, un hospital público, de titularidad pública, bajo las reglas públicas, pero la gestión está encomendada para que lo haga de una manera más eficiente a una sociedad privada.
Que más eficiente significa que ya no te hacen un TAC, porque te dejan en la...
No, en absoluto.
Este es el tema.
Claro.
De algún sitio tienen que sacar el beneficio.
Claro, claro.
Y el beneficio es que a ti no te van a hacer la...
Pero pienso usted una cosa. Hacemos esta propuesta, y tenemos tres hospitales en este momento funcionando así en Madrid, porque tenemos libre elección. Si no tuviéramos libre elección, yo... desde luego no lo haría. ¿Por qué? Porque entonces sí que sería entregar cautivas a ciento y pico mil personas a una empresa, lo hiciera como lo hiciera, porque le tendríamos prohibido acudir a los demás hospitales. Como aquí en Madrid hicimos libre elección hace ya 3 años y está funcionando, por cierto, perfectamente bien, 1.300.000 madrileños han escogido en un momento u otro acudir a un centro sanitario distinto del que la administración les tenía inicialmente asignado, eso es lo que hace que este sistema sea verdadero. ¿Qué ocurriría si una persona va a un hospital público con gestión externalizada, como los tres que tenemos, y no fueran bien atendidos? Bueno, pues que ese paciente la próxima vez no iba a ese hospital, y además se lo contaba todo su barrio y nadie de su barrio iba. ¿Y entonces qué sucedería? Que la empresa que gestiona ese hospital entonces sí que tendría un problema económico y financiero de extraordinaria.
Carlos.
Aquí hay un doble lenguaje que a mí me parece, bueno, ayer Rubalcaba directamente hablaba de que había que intensificar la lucha en el tema social porque se estaba
creo
jugando.
Creo que tenemos una manifestación de Rubalcaba de apoyo a Fernández Laschetti.
No sé si
el audio no sé si lo tenemos, el que se produjo ayer.
Bueno,
no.
En todo caso, las manifestaciones eran de...
Sí, aludía
que dice que el modelo sanitario es el de Andalucía.
Claro,
teniendo en cuenta que ahí hay una gestión, la celebérrima, la primera de los hermanos de San Juan de Dios, que como además son frailes y no roban, cosa que en Andalucía, la Andalucía del PSOE, es lo más parecido a un milagro, pues, y además son buenos gestores porque cuidan a los enfermos y van al cielo por esas buenas acciones, pues estaban muy contentos, y hay gestión privada en Andalucía.
Totalmente.
Desde hace muchos años en menos centros de sanidad, pero porque Andalucía ha construido muchos menos que en Madrid. Allí están en los seres.
Y hay reducción de asistencia en franjas nocturnas, en los servicios de urgencias en la zona de Jaén y en la zona de Granada, etcétera, etcétera. Pero a mí me hace gracia ese doble lenguaje, porque lo que estamos viendo ahora es el discurso del miedo. Cuidado, en el momento en el que entre una gestión privada, la gente se va a morir. O sea, es literalmente lo que se está diciendo.
Vale, es que lo dicen.
Porque van a entrar y van a sacar el beneficio de no inyectarte el plasma necesario, de no hacerte la transfusión sanguínea. Claro, y mientras estamos viendo los datos actualizados, yo ahora no sé cuáles serán, pero es verdad que están ya rondando la paralización de operaciones, es decir, de actos de cirugía, en torno a las 7.000. Se han paralizado prácticamente 50.000 citas normales de médicos.
60.000, según, vamos ya. Y además, y la gente que ni ha acudido, dando por hecho que no le vale. Pero 60.000 consultas suspendidas.
Claro, y hay un mensaje que yo ya lo he escuchado, digo directamente hasta dónde, en los desayunos de Radio Televisión Española, dicho por la moderadora, diciéndoselo a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, es que si ustedes le dan esto a un sector privado, es que el sector privado va a sacar beneficio de reducir la asistencia. Eso se ha dicho, literalmente, vamos, yo lo he visto.
Bueno, entonces, pero claro, es normal, ¿no?
Claro, me gustaría...
quiero decir, estando quien está en el gobierno, es normal que en Televisión Española le aticen a la Comunidad de Madrid.
La pregunta es, por dejar claro que esa gestión no saca un peaje, no saca un beneficio de reducir la asistencia, sino que lo que hace es optimizar la utilización de los quirófanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consigue ese beneficio para que la empresa salga adelante, nos quite una deuda de 17.000 millones en la sanidad española total, dejada por el ejecutivo del señor Zorro Díaz Zapatero, y que además no se reduzca esa asistencia sanitaria?
Bueno, pues ese sistema de gestión que funciona en tres hospitales de Madrid, en varios de Valencia, en distintas modalidades, también en Andalucía, también en Cataluña, lo que consigue es ser más eficiente en la utilización de los recursos, tanto de los recursos humanos como de los recursos materiales. ¿Por qué? Porque no se tiene que someter a las rígidas reglas del funcionariado público español. De hecho, España es el único de los grandes países europeos en el cual la asistencia sanitaria pública la prestan funcionarios vitalicios. Eso no ocurre en ningún país, desde luego en Alemania no, en Holanda tampoco, en Gran Bretaña ni uno solo de los médicos ni de las enfermeras del National Health Service tiene la condición de funcionario vitalicio, son personas que son contratadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es que consigan una mayor productividad a latigazos, porque eso sería absurdo, serían los profesionales. En el hospital de Torrejón están trabajando 190 médicos que habían trabajado inmediatamente antes en un hospital público de gestión directa. No, lo hacen mediante incentivos. Incentivos, eso sí, que consiguen mayor ahorro, mayor efectividad, mejor asistencia a los pacientes, una oferta que está más adaptada a las necesidades de los pacientes, y eso es lo que consiguen. Ahora, junto a eso lo que tenemos, y antes lo mencionaba, es una izquierda decidida desde siempre a montar en torno a la sanidad todos los conflictos de los que fuera capaz. Le recuerdo que estos seis hospitales que ahora defienden encarnizadamente la izquierda madrileña y española son los mismos seis hospitales que decían, que fueron los que abrió Esperanza Aguirre, que eran hospitales privatizados, o sea, ya decían que eran privatizados, luego, por lo tanto ahora es un poco difícil explicar que según ni se privatizaron entonces ni se privatizaron ahora, porque privatizar hubiera sido sencillamente vender y entregar la titularidad a una compañía privada. Tomás Gómez dijo, nada más empezar, nada más anunciar el gobierno regional las medidas que tenía que tomar, dijo con toda claridad, vamos a dar la batalla en cada hospital y en cada centro de salud. Y yo digo una cosa, un pasillo de un hospital, una consulta, un centro de salud, no es un campo de batalla, ni puede serlo nunca, y es una indignidad. Y a un paciente que está allí, angustiado por su enfermedad, nadie, ni un profesional, ni mucho menos Tomás Gómez, tiene derecho a encogerle el corazón contándole mentiras, que es lo que han hecho durante todo este tiempo.
Profesionales que luego se van al sector privado.
De eso a lo mejor hay preguntas, porque hay muchísimas preguntas, Maite, para las Getty.
Sí, quizá alguna de ellas ya ha quedado contestada, pero merece quizá la pena escuchar los temores en algunos casos de los oyentes, porque están llegando muchas informaciones en relación a la externalización de los hospitales y también las dudas que tienen en relación al euro por receta.
Pues una pausa y vamos con esas preguntas de los oyentes y también con los tweets que por lo que veo están llegando en gran número.
Sí, también en los dos asuntos que comentaba Maite, la externalización y sobre todo el euro por receta, muchas dudas.
También esa es otra cuestión. Bueno, vamos con esas preguntas, Maite. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues si te parece, por lo que preguntan los oyentes en relación a la externalización de los hospitales. Preguntan qué va a implicar tanto para los pacientes como para los profesionales y también cuánto pagamos exactamente los madrileños por la sanidad.
¿Puede decir cuáles son los números de la sanidad pública madrileña?
¿Por qué las personas que tenemos una sanidad privada, con lo que le ahorramos al erario público, ¿por qué no nos podemos desgravar esos gastos?
Yo lo que le quería preguntar al señor Laschetti es si el gobierno de don Mariano Rajoy se ha propuesto liquidar al gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Buenos días, soy una enfermera interina del Hospital Infanta Leonor. Quisiera saber qué es lo que va a pasar con los interinos.
El proceso de privatización que se va a llevar a cabo es igual o diferente que el que se ha hecho en los otros hospitales que ya están privatizados la gestión. Y si esos hospitales que ya están usando el servicio externo, ¿lo llevan la misma empresa o son empresas diferentes?
Cuando se habla de privatizar la gestión de los hospitales, me gustaría aclarar, ¿eso quiere decir que se va a decir a los médicos, hombre, no recetéis tanto? Hombre, estas operaciones, pues intentar reducirlas a la mitad, que nos cuesta mucho dinero.
Bien, pues respondo a todas las cuestiones, o intentaré responder a todas las cuestiones. Yo creo que lo principal es tener la idea clara de que el ciudadano no va a notar absolutamente ninguna diferencia. De hecho, tenemos tres hospitales funcionando así en Madrid, uno de ellos desde hace ya 5 años, en Valdemoro, en los otros dos, Torrejón y Móstoles Rey Juan Carlos, desde hace un año y medio o medio año, y la mayor parte de los ciudadanos que acuden a él no notan ninguna diferencia. Lo único que notan es que es un hospital que funciona bien, que responde bien a sus necesidades. Los resultados, tanto de calidad asistencial, digamos, dura, ¿no? O sea, en indicadores de resultados asistenciales son equiparables al resto de los hospitales. Los indicadores de calidad percibida, es decir, de satisfacción de los pacientes, son algo más altos y la única diferencia es que el coste es inferior, pero los ciudadanos no notan absolutamente nada. Es decir, son hospitales públicos a los que se entra con la tarjeta sanitaria del sistema público, que solo atienden a pacientes del sistema público y, por supuesto, con las mismas reglas que el resto. Desde luego, en absoluto se produce esa circunstancia que decía ahora una de las preguntas, según la cual supuestamente a los pacientes les atenderían peor, les darían, en fin, unos tratamientos menos costosos, por dos razones. La primera, porque hay un control por parte de la administración y un control auténtico y real. Y segundo, por algo que también me parece muy importante, que yo comprendo que aquellos que desconfían de la libertad humana, pues no creen en ello, pero yo que sí confío, y además es que funciona, que es la libertad de elección. Es decir, si en el hospital de Valdemoro, pongamos por caso, o en el de Torrejón, que ya llevan años funcionando, los ciudadanos, o fíjese, o los médicos de cabecera de esos ciudadanos notaran que sus pacientes no estaban siendo bien atendidos, es que no tardarían nada, no solamente en dejar de acudir a ese hospital la siguiente vez, porque aquí en Madrid hay libertad de elección, sino además en contárselo a todos los vecinos de su bloque, para que ninguno vaya. ¿Qué ocurre? Yo lo he visto cuando entra a funcionar, por ejemplo, el hospital de Torrejón hace un año y medio, o el de Móstoles. El principal empeño de la sociedad que gestiona el hospital público es ganarse la confianza de los pacientes, y para ganarse la confianza de los pacientes lo que tiene que haber es muy buena asistencia sanitaria. Se refería una enfermera interina a la cuestión de los profesionales que trabajan allí. Son excelentes profesionales. Una parte de ellos son funcionarios fijos porque han superado su oposición, y otra parte no tienen la oposición superada, pero son también excelentes profesionales. Nuestro interés y nuestro objetivo es que puedan continuar todos ellos trabajando en el hospital, y trabajaremos activamente para que así sea. Yo creo que además es lo natural, porque precisamente, como digo, para la sociedad que gestionará cada uno de esos hospitales, lo importante es ganarse la confianza de los pacientes, y estos son profesionales que ya han atendido a muchos pacientes, que les conocen y que ya tienen la confianza lograda. En todo caso, bueno, eso se definirá en los pliegos de condiciones debidamente. Y también había una cuestión
¿cuánto nos cuesta la sanidad en Madrid?
Pues este año 7.111 millones de euros. Ese es el coste total de la asistencia sanitaria.
Que será la mayor.
Bueno, con gran diferencia, y además es que este año aumenta, es decir, disminuye el número o la cifra del presupuesto de sanidad, disminuye en 500 millones de euros, 533 millones de euros, pero pero aumenta en su peso, es decir, pasa de ser el 40% a ser el 45% de todo el presupuesto regional de la Comunidad de Madrid.
Bueno, hay otras preguntas sobre el famoso euro por receta, del que, por cierto, hoy da la prensa una versión verdaderamente carnavalesca.
Pues sí, sigue habiendo dudas exactamente sobre quién tiene que pagarlo o quién está exento de pagar ese euro por receta.
Los enfermos crónicos o yo, que precisamos de 8 o 9 recetas mensuales, ¿lo ha tenido en cuenta para el pago del euro por cada receta? ¿Y por qué tenemos que pagarlo?
Porque una pensión no contributiva no paga copago, no paga ambulancia.
¿Se es consciente de lo que cuesta el turismo sanitario en España?
Bueno, esta última cuestión lo dejamos aparte. Vamos por lo primero, el enfermo crónico.
Bien, el euro por receta es una tasa que la Comunidad de Madrid ha establecido, que se está cobrando desde el día 1 de enero. Desde ese día se han emitido 2.630.000 recetas sujetas a gravamen, que se corresponde más o menos con 678.000 pacientes diferentes. Bien, es una tasa que imponemos estrictamente en función de las circunstancias en las que estamos, es decir, con una situación económica nacional la peor en la historia contemporánea de España desde la posguerra para acá, y con una situación presupuestaria para la Comunidad de Madrid, que la financiación autonómica que nos llega del Gobierno de la Nación nos coloca en una situación dificilísima. Como al mismo tiempo el propio Gobierno nos obliga, y hace bien en ello, a cumplir los objetivos de déficit, a no gastar más de lo que tenemos, todo eso cuestiones que la Comunidad de Madrid siempre ha creído en ello y práctica, pues necesariamente necesitábamos reducir el gasto, y una de las vías que nos pareció que estaba dentro de nuestras competencias era la tasa de un euro por receta, que ahora, debo aclararlo, el Tribunal Constitucional ayer lo que acordó fue admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra esta tasa en Cataluña. Al admitirlo a trámite, automáticamente queda suspendido durante al menos 5 meses. Bien, pues dentro de unos días, cuando el Gobierno presente, que todavía creo que no lo ha presentado, el recurso relativo al euro por receta en Madrid, que es ligeramente distinto al de Cataluña, aunque consista en lo mismo, pues dentro de unos días el Tribunal Constitucional...
Bueno, unos días, o meses,
no,
o años.
No, en admitir a trámite está siendo rápido, sí. Sí, porque es un acto muy muy automático, es decir, sí. no es una... Porque, por supuesto, no entra para nada en el fondo del asunto. El fondo del asunto ya empezará a estudiarlo, y en los ritmos y tiempos del Tribunal Constitucional vaya usted a saber cuántos lustros pasa antes de que decida. Pero, de momento, lo que hace es admitirlo a trámite. Y en el momento de admitirlo a trámite, la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que queda suspendido. Bien, pero no me olvido de la cuestión del paciente crónico. Vamos a ver, la tasa del euro por receta se dirige a todas las recetas, pero lo que hemos establecido ha sido un tope anual de 72 euros, es decir, a partir de la receta número 73 en el año, se produzca en el mes de enero o en el mes de febrero. De hecho, teníamos 115 pacientes que consumían más de 72 recetas en un solo mes. En eso será en el primer mes. Es decir, ¿por qué? Precisamente para proteger a aquellos pacientes crónicos, sobre todo polimedicados, que necesitan más de 6 recetas al mes. 6 por 12 son 72, por eso a partir de la receta número 73, insisto, se produzca en el mes de febrero o se produzca en el mes de junio, el paciente ya no tiene que pagar el euro por receta hasta el año siguiente.
Es decir, que hay un tope, digamos, para los crónicos que está en 72.
En 72, efectivamente.
La verdad es que hay tweets.
Sí, mucha gente. Sobre el euro por receta le preguntan al señor Laschetti si ha merecido la pena, si merece la pena teniendo en cuenta que a lo mejor el Constitucional toma la determinación que ha tomado como en Cataluña. También nos escribe una mujer, Laura, que regenta una farmacia. Ella capta, o así al menos lo expresa en el tuit, el enfado generalizado de los pacientes a la hora de tener que pagar el euro, y también se queja de la situación en la que se encuentran los farmacéuticos a la hora de tener que hacer las copias. Dicen que hay que firmar hasta 3 copias de cada una de las recetas y que eso les dificulta a ellos mucho el trabajo. Y uno de nuestros oyentes le pregunta si sabe que pacientes de pueblos limítrofes de la Comunidad de Madrid van con la receta a otros pueblos, en este caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, y luego pasan el cobro.
Bueno, ahí hay una cuestión que entronca con el famoso turismo sanitario, que en el caso de Madrid empieza en el Rif y termina prácticamente en Rumanía. O sea, porque aquí el turismo sanitario, sin olvidar los Andes, es decir, Madrid, como tiene la mejor atención sanitaria de España, se ha convertido en la meca de las operaciones. En este caso son cobros pequeños, pero hay operaciones más complicadas, ¿no?
En esta cuestión del turismo sanitario, de las personas que llegan a España y dentro de ella a Madrid, perdón, para ser asistidos sanitariamente o intervenidos quirúrgicamente, lo que quiera que sea, hombre, distingamos claramente. Una cosa es las personas que no son nacionales españoles o que no viven en España, no viven y residen en España, no forman parte de nuestra nación, para las cuales yo creo que el gobierno de la nación tomó una medida que está bien, que nosotros apoyamos, que fue muy polémica, la izquierda por supuesto la ha criticado extraordinariamente, pero que es una medida que precisamente consiste en que aquel que está en situación irregular, presente para evitar que venga solo a, como se estaba dando el caso, venga solamente para ser operado de la cadera, ¿no? Sí. Y eso se estaba dando. Eso ya ha sido corregido y yo creo que ese fenómeno ya no existe. Cosa distinta es los nacionales españoles o los que viven y residen, viven y trabajan en España, para los cuales, pues por supuesto, la Comunidad de Madrid se siente parte y parte muy importante del Sistema Nacional de Salud, y por supuesto jamás vamos a poner un problema para atender a nadie por el hecho de que venga de otra comunidad autónoma, jamás. Ni para pagar una receta cuando en otras comunidades limítrofes, por ejemplo, pues ha habido dificultades para pagar a las farmacias. En la cuestión del euro por receta, de las cuestiones que planteaban los oyentes a través de Twitter, pues tengo que decir lo siguiente. Si ha merecido la pena o no, veremos a ver qué dice el Tribunal Constitucional sobre esta tasa dentro del tiempo que lo decida. Nosotros actuamos con la absoluta conciencia clara de que estamos actuando dentro de nuestras competencias. La tasa grava los actos administrativos realizados por funcionarios de la Comunidad de Madrid relacionados con la emisión de una receta. Y también había que preguntarse, bueno, si ha merecido la pena, o habrá que preguntarse en su momento si ha merecido la pena oponerse a ella, al mismo tiempo que se pide a las comunidades autónomas, y cada uno se lo tomará o lo hará de la manera que crea. Pero nosotros nos lo hemos tomado muy en serio, que aquí no se gasta más de lo que se tiene. Y para que no se gaste más de lo que se tiene, pues hay que tomar medidas. Y esta es una medida que no es tanto recaudatoria, pero sí muy claramente disuasoria.
La última, por ser tú, Carlos.
Yo quería ir ahí, porque además el consejero lo ha mencionado antes. O sea, todo esto viene de un intento de ajustar las cuentas porque hay muy poco dinero. Y yo quería recordar que en España hay un sistema de financiación que en estos momentos está destinando muchísimo dinero a rescates de comunidades autónomas que están muy mal, y hablo de Cataluña, por ejemplo, al cual le hemos destinado 5.400 millones en el año 2012 y ya se sabe que va a pedir en torno a 8.200 en el siguiente, que no está cumpliendo con los requisitos.
Que es más, por cierto, que el presupuesto completo de la sanidad de la Comunidad de Madrid.
Y los ajustes que se están haciendo en Madrid vienen básicamente de que a Madrid se le siga reduciendo 992 millones este año, mientras a Cataluña se le sigue incrementando prácticamente 15 millones al siguiente. Entonces yo creo que hay una batalla que librar, y sé perfectamente que el gobierno de la nación, el gobierno de Mariano Rajoy, es el gobierno del Partido Popular, pero yo creo que hay que librarla. O sea, yo creo que no se puede estar enviando dinero a comunidades autónomas que no solamente desafían la unidad de España, sino que se saltan todo tipo de controles con 47.000 millones de deuda, que es una auténtica barbaridad, y mientras las comunidades que hacen lo que tienen que hacer, tienen que estar reduciendo determinados servicios o ajustándose para cuadrar las cuentas.
Claro, o sea, lo que yo creo que no se puede mantener más tiempo es un sistema de financiación autonómica hecho por Zapatero para contentar y ayudar a los amigos de Zapatero. Es decir, en aquel momento al catalanismo preindependentista y a Andalucía, a la Junta de Andalucía, bastión del socialismo de todos los
tiempos,
siglos, ¿no?
De todos los seres.
Exactamente. Sí, sí, sí. De tal manera que, por ejemplo, se da la circunstancia absolutamente inverosímil de que este año, en el año 2013, en los años que se toman como comparación para establecer la financiación autonómica, en el caso de Andalucía había bajado el PIB, pero le aumentan la aportación en concepto de IVA. Oiga, el IVA viene derivado de las transacciones económicas. En Madrid, que no había bajado el PIB, se nos baja la asignación por IVA. Bueno, pues este sistema zapateril, consistente en que las reglas son indefinidas, pero los resultados ya se sabe cuáles van a ser, bueno, pues ese que es el sistema zapateril, eso es lo que tiene que cambiar. Y al mismo tiempo, yo creo, y ya me entro en la cuestión del euro por receta, yo creo que, del mismo modo que el gobierno ha tomado algunas medidas, y yo creo que tiene que seguir haciéndolo, para, en el ámbito de la sanidad o en cualquiera de los servicios públicos, para ajustar nuestros gastos a los ingresos reales que tenemos en este momento en una economía muy deprimida como es la española, pues también nos debería dejar a las comunidades autónomas que hagamos aquello que está en nuestra mano para contribuir, en este caso, a que el gasto farmacéutico en España y dentro de ella en Madrid no sea superior, por ejemplo, al gasto farmacéutico de la mayor parte de los países europeos o de la media europea, porque no estamos más enfermos que los alemanes, ni los italianos, ni los británicos, no. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un sistema aportación de subvención al precio del medicamento que es mucho más liviano, o que ha sido mucho más liviano que en el caso de los países europeos, y esa es la razón por la cual tenemos un gasto farmacéutico más alto.
Bueno, pues le podemos comprar algo en el Corte Inglés, Elia, a las Ketty, porque como caen chuzos de punta, por lo menos chubasqueros, abrigos, gabardinas, parcas...
De todo esto tiene, ¿no? Claro que sí, los abrigos con muy buenos precios, las chaquetas, las americanas y los trajes tienen un 60% de descuento y el 50% de descuento en pantalones, en camisas, o sea que yo creo todo viene bien.
Pero todo tipo impermeable, por lo que pueda.
Sí, por lo que pasar, pueda pasar. Sí, sí. Bueno, hablando de los chuzos de punta, te traía un frigorífico Samsung con Binofros para que no haga chuzos de punta.
Mira, hay para guardar las vacunas.
Eso es, y ahora los medicamentos también, bueno, con display digital, luz LED en su interior, el multiflow, que ya sabes lo que es, las bandas de cristal antiderrame y el cajón fresh, por tan solo 469 euros. Antes costaba 585. Y luego también un aspirador sin bolsa, AEG con tecnología ciclónica, potencia de 2.000 vatios, filtro EPA y cepillo para el parque incluido, por 119 euros. Eso costaba antes, ahora te sale por 79. Bueno, pues son precios fantásticos. Ya sabes que en el supermercado del Corte Inglés también tenemos rebajas. Es ese 70% de descuento en la segunda unidad. Y bueno, pues puedes aprovechar para hacer tus compras este domingo en todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid, porque están abiertos. Y Jaime III en Palma de Mallorca también.
Pues muchas gracias. Son las 10 en punto. Nos vamos a ir a las noticias. Luego en la Crónica Rosa vamos a hablar de estrenos y de series, etcétera. Y luego la sesión de Cuántico con la esperada entrevista del auténtico Jesús Hermida al verdadero Pepe Bono. Eso puede ser tremendo. Así se consola a las Ketty de los dolores de cabeza de la situación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, en Aragón se dice ánimo y a las gachas, que son de Panizo. Ánimo y al toro, que es una mona. En este caso, la mona tiene muy mala intención. Pero bueno, pues mucho ánimo.
Muchísimas gracias.